Ahora, cuando uno hace algo, siempre queda en la historia y muy pocos recuerdan, o casi nadie recuerda. Cuando yo era joven y tenía mi primera hija, yo construí una hermosa casa para ella. Y en serio estoy diciendo, una de madera bien hechita. Y ya pasó la primera, la segunda, la tercera, ya con la primera hasta dormí en esa casa. Con la segunda creo que comí y con la tercera medio más o menos, poco a poco fue desmayando eso. ¿Y dónde está la casa ahora? Yo no tengo idea dónde esté. La última vez que le vi era un perro durmiendo en la casa. Pero así es la historia. ¿Y quién tiene que acordarse de eso? Tal vez mis hijas, tal vez yo, tal vez Marina. Pero no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero del arca de Noé sí hay que acordarse. ¿Quién hay aquí que no haya escuchado esa historia? El arca de Noé tiene un significado muy grande en la vida del ser humano y especialmente en todos nosotros que somos creyentes. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Total confianza en el Señor. Entonces les invito a todos los que en vacaciones hemos estado en el mar y si alguna vez se han subido en un barquito de esos que yo sé contratar para que se diviertan y se han ido a las olas y están así, pues Noé tuvo que estar así un año, sin esperanza de que alguien va a venir y decir, sal, acá hay tierra, nada. Por eso es tan importante esta historia del diluvio de Noé y todas las cosas. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor y dar lectura al Evangelio de esta mañana que no fue dado lectura también. El Evangelio está en Lucas 17, 20 al 30. ¿Está con falla? Y para que no esté con falla, mejor así. Ya, ahora sí. Eso es mejor. Todos tenemos en Lucas 17, del 20 al 30. Ahora estamos en el Evangelio y es Jesús hablando con los fariseos y sus discípulos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oremos. Esta es tu palabra, Señor, y gracias, porque podemos con libertad abrir en nuestras manos y leerla y escucharle. Y es como si tú, Señor, nos estuvieras hablando en esta mañana. Permite, Señor, que podamos recibir en nuestros corazones lo que tú tienes para hablarnos a través de esta historia del diluvio de Noé y todas las cosas que tienes para nosotros que somos tus hijos, no porque hicimos mérito alguno, sino porque en tu infinita gracia tú nos escogiste a través de Cristo en la cruz, para que esta mañana todos tengamos el privilegio y la dignidad de estar delante de ti. Entonces, Señor, que tú seas el maestro en esta mañana y que todos nosotros, incluido yo, solamente sea el instrumento de ti para hablar a tus hijos. La gloria sea a ti, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. La historia de Noé, el diluvio, es uno de los eventos bíblicos más conocido. Claro, los niños ya se fueron, porque si preguntara a un niño, capaz que sí levanta la mano y dice, yo sí escuché. ¿Hay alguien aquí que no haya escuchado esa historia? Levante la mano. Este acontecimiento es tan conocido, tan comentado, de tal manera que también se han hecho varias interpretaciones y también varios comentarios. Hay muchas películas de esto, hay películas que sí son basadas en lo que la Biblia dice, pero también hay películas que son basadas solamente en lo que algunos han interpretado de que así fue. Sin embargo, estamos delante de la palabra de Dios y en una historia que es verídica y verdadera y que es para nosotros el día de hoy. Y la Biblia es un libro que hace invitaciones, porque podemos ver a través de esto que Dios nos invita a venir a Él. Desde el comienzo del Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos muchos versículos en donde Dios nos está llamando. La palabra venir se repite por varias veces. Y el Génesis 7:1, ¿qué es lo que dice? Revisemos, por favor. Génesis 7:1. Y dijo Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca. Noé pudo haber dicho, ¿y por qué ahora? Esperemos hasta mañana. No, está la invitación para Noé. Entra tú y tu casa al arca. ¿Quién decide si entra o no? Era él. A la final, todos nosotros tenemos esta invitación del Señor y en algún momento de nuestra vida tenemos que dar el paso o tomar la decisión de entrar o no. Entra tú y tu casa. Esa es la primera cosa que vamos a ver. En realidad, de todo esto podemos sacar un sinnúmero de prédicas. Podemos predicar solamente de la obediencia de Noé, o de su fe, o de por qué entraron siete animales limpios y solo de los otros uno. ¿Por qué duró tanto para Dios acordarse de Noé? ¿O por qué Dios hizo, o por qué Noé no cogió a gente y les obligó a entrar y cosas así? Sin embargo, hay aquí una sola cosa que queremos ver y más adelante nos vamos a enfocar verdaderamente en el 16, en el verso 16. Pero para tener una idea, tenemos que ir en todo el texto. Entra tú y tu casa en el arca. Ya escuchamos que el arca era de madera, en realidad era un cajón de madera, de unos 150 metros de largo, de 30 metros de ancho y 15 de alto. Había sido construida por Noé, un hijo de Dios que no cesaba de hablar de las cosas de Dios a todos los que estaban a su lado, junto con sus tres hijos. Noé había trabajado en el arca por muchos años, ciento y más de años. Él sabía, porque Dios le dijo, que tenía que hacer, porque si no hacía, él también iba a morir. En muchas ocasiones, Noé y su familia fueron tratados ¿de qué? De locos. ¿Cómo es posible que te pongas a hacer una barca en tierra seca? Seguramente Noé fue burlado, cuestionado, hizo el ridículo delante de todos los que en aquel tiempo vivían. Pero el único medio de salvación, sabía él que era la barca. Si no hacía la barca, no había salvación ni para él ni para su familia. ¿Por qué tuvo que suceder todo esto? ¿Por qué tenía que hacer la barca y por qué todo el tiempo? Ya vimos que era por la maldad que existía en toda la tierra. Ya vimos cuál fue el comportamiento perverso de aquellos hombres. El hombre no solo llegó a ser injusto, sino que llegó a olvidarse totalmente de Dios. ¿Hay alguna diferencia el día de hoy? Podemos decir que sí, porque aquí hay 200 que sí estamos en armonía con el Señor y sabemos que hay un Dios verdadero. Pero en ese tiempo todos se habían olvidado de Dios y vivían unas vidas sin vidas. Como dice en los textos de más atrás, en el 6, en el 5, que se habían olvidado totalmente de Dios y sus vidas eran injustas y de perversidad. Pero fue en medio de esa perversidad que Dios encontró a un hombre y su familia temerosos de él. ¿Qué más dice, si ustedes ven en el 7:1, cuando Dios está dando la instrucción a Noé, entra tú y tu casa en el arca? ¿Por qué dice que entre? Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, ¿qué hizo Noé para ser justo delante de Dios? Si vemos el texto hacia adelante por el 9, vemos que era un hombre también pecador, no era santo. ¿Cuál era su condición para ser declarado justo o encontrado justo delante de Dios? Podemos decir que era su fe, pero más que su fe, o que aumentaba su fe en el día a día, era su fidelidad a Dios y de creerle ciegamente a Dios. Dios ha dicho así y así tengo que hacer yo, aunque el mundo venga encima. Por eso es que es encontrado justo delante de Dios. ¿Por qué el arca es un tipo de Cristo en la vida de Noé? Como es Cristo para hoy en nuestras vidas. Ninguno de nosotros tiene algo de qué gloriarnos y decir esta mañana, yo sí soy digno de estar por lo que yo he hecho delante del Señor. Ninguno, si no fuera por Cristo. Si Noé no hubiese construido su barca, no estaríamos esta mañana hablando de esto aquí. El arca de Noé fue el único lugar en el universo para la salvación de él y su familia. Noé construyó un barco, pero fue hecho de la manera que Dios le dijo. Exactamente, medidas, la madera que tenía que usar, el diseño. Bueno, lo revisamos en las células con más detalle, era de 3 pisos, ¿no? Tenía que cubrirlo con brea. ¿Y por qué tenía que cubrirlo con brea? Para que pueda resistir, pues. Pueda resistir todo el tiempo que estuvo en el agua. La madera por sí sola no podía mantenerse en el agua. Para esto era la función de cubrirlo con brea. Ahora, lo mismo hace hoy en día la muerte de Cristo en nuestras vidas. La expiación de Cristo ha hecho posible que nuestros pecados sean cubiertos con su sangre. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Noé tuvo que construir la barca con todas las cosas que Dios le dijo, pero al final tuvo que cubrirlo con brea para que pudiera resistir todo el tiempo. A nosotros vino Cristo y murió en la cruz y derramó su sangre, y el texto está diciendo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Noé en la barca fue salvo del diluvio. Nosotros hoy en día, cubiertos con la sangre de Cristo, ¿somos salvos de qué? De todos los pecados. No hay ningún pecado que no pueda salir de nuestras vidas, porque Cristo murió y nos ha cubierto con su sangre. En el tiempo de Noé, la barca era su medio de salvación. En nuestro tiempo es Cristo nuestra salvación. La misma forma del arca, como un ataúd, revela que Cristo murió por nuestros pecados. En el arca toda la familia estuvo segura. Cuando aceptamos la invitación de Cristo, todos nosotros estamos seguros. No hay razón para decir, yo no puedo. Por supuesto que sí hay cuando yo no he aceptado. Noé y su familia estaban seguros en el arca. Nosotros, hoy en día, como hijos de Dios, estamos seguros, pero no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Cristo hizo por mí. A Noé no le fue dada una semana para meter a todos los animales y a su familia en el arca. El Génesis 7, si revisamos el 2 hasta el 4, dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas de el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, el macho y su hembra. También de las aves del cielo y todo lo demás, y sigue diciendo todo ese texto que ya acabamos de leer. De la tierra, de todo ser viviente. Ahora, aquí siempre nace la pregunta de por qué 7 y por qué 1. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran los limpios y quiénes eran los no limpios? Entonces el deber es que vayan a la casa y revisen todo el capítulo 11 de Levítico. Y ahí van a encontrar cuáles eran los limpios y cuáles no eran los limpios. Dios instruyó a Noé meter 7 parejas de los animales limpios y de los demás solo una pareja. La razón de esto es que los animales limpios servirían posteriormente para sacrificarlos. El último verso que leímos esta mañana del 8:20 está diciendo eso, y obviamente también iba a servir para alimento en todo el tiempo que va a estar dentro del arca. El 7:5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obediencia sin dudas, total confianza en el Señor. Si dijo que meta 7, es que no encuentro al 1, tiene que ser 7, punto. De este están queriendo entrar 3, no, es 1. Así, clarito, tenía que obedecer al pie de la letra porque Dios le había mandado. El Génesis 10, el Génesis 7 del 10 al 11, sigue hablando. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y da toda la historia de los años, en el mes primero, a los 600 años de Noé, y toda esa historia que es larguísima. Por eso dije que uno puede predicar solo de eso. Pero quiero ir un poco rápido para concentrarnos solamente en un punto que quiero enfatizar esta mañana. Sin embargo, notemos que las aguas del diluvio no solo cayeron del cielo como una lluvia que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de ver y que a veces hasta es rico dormir cuando llueve, sino que salieron de lo profundo del abismo, así dice. Si ustedes ven el verso 11, está diciendo eso. De lo profundo del abismo, es decir, que llovió de arriba y salió el agua de abajo y todo fue llenado. Seguramente la lluvia sorprendió a muchos, ya que en ese tiempo no llovía mucho. O rara vez que llovía, la tierra más era mojada por el rocío o el vapor del rocío, así dice el Génesis en el 2:5-6. La lluvia cayó por más de un mes de forma continua. ¿Qué tal si hoy cayera una lluvia así? Ustedes van a decir, pero sí tenemos la promesa y eso es verdad. Sí va a llover, va a llover, va a haber inundaciones y todo, pero no se va a destruir la tierra. Así que sí podemos subir al cajas y quedarnos ahí mirando lo que llueve. El 12 dice, cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Imagínense, metido ahí, llueve y llueve y llueve. Al final no quedó nada, solo quedó el arca y Noé y los que con él estaban. Aquí podemos decir que Dios cumplió su promesa de raer de la tierra toda la creación, solamente quedaron los que entraron en el arca. Hasta ahí llegó borrón y cuenta nueva para la humanidad. Y claro, de ahí viene la desesperación que nunca hubo en Noé. Imagínese, yo pedí a Diego poner una barca ahí, pero ya no hubo. Solo agua y nadando, solo agua y nadando, por meses, por meses. Nunca se desesperó hasta que un día, aquí dijo, mandó un cuervo a ver qué pasaba y este iba y volvía, y iba y volvía, después mandó una paloma. Fue y volvió, esperó más tiempo y después otra vez volvió a mandar. Y por fin la paloma halló dónde poner su pie y trajo una rama de olivo. Pero no es que Noé dijo ya, ahora sí, todo el mundo salga. No, esperó otros 7 días más y volvió a mandar a ver qué pasaba. Esto nos enseña a nosotros el día de hoy a esperar en el Señor y a confiar ciegamente, a no desesperarnos. Hasta que la paloma ya no volvió y por fin Noé dijo, parece ser que el agua está bajando. Noé y todos sus acompañantes estuvieron más de un año en el arca y sobre el agua. Exactamente, dicen los estudios, que estuvo 1 año y 10 días sobre el agua. Al bajar del arca, lo primero que hizo Noé, ¿cuál fue? Alabar a Dios y ofrecer sacrificio. Y todo esto sucedió, pero cuando Dios tomó la decisión de que de acordarse de que Noé estaba ahí nadando o flotando, no nadando, flotando en el barco. El 8 dice, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él, el 8:1, en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Muy bien, ahora sí volvamos al Génesis 7:16. Esa es la aplicación para el día de hoy, en esta mañana. ¿Y qué es lo que dice? Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como él había mandado. ¿Quién había mandado? Dios. ¿Y qué más dice? Y Jehová cerró la puerta. Ese es el tema para esta mañana y recién voy a empezar la prédica. Y Jehová cerró la puerta. Dios había dado la oportunidad en el tiempo de Noé a todo el mundo. Dios pudo haber cogido a todos los que se estaban portando mal y dicho, ¡shh! Fuera, no sirven para nada más, solo quede Noé y su familia, punto, se acabó. Pero no, no lo hizo así. Dijo, tienes que construir una barca. ¿Qué tiempo le tomó? 100 años y más de construir la barca. Después de eso, dijo, ahora 7 días más para que puedas poner a todos los animales. Dios pudo haber dicho, muy bien, haz el arca en 10 años y ya están los animales adentro. No. Dios dio tiempo a todos para que pudieran recapacitar, para que pudieran llegar a confiar otra vez en Él y al arrepentimiento. Pero no lo hicieron, hasta que dijo, no hay esperanza y han tenido el tiempo suficiente, es hora de cerrar la puerta. Cerrar la puerta, y así dice el texto. Y Dios y Jehová le cerró la puerta. Ahora bien, yo sé que este acto a veces es grandemente cuestionado por muchos, y especialmente por los que no son creyentes y dicen que Dios fue cruel al hacer todo eso, porque podemos verlo así. Imagínense, entraron los ocho, cerró y llueve y llueve y llueve hasta que toditos desaparezcan y mueran. Cerró la puerta, comenzó el diluvio y todo lo que habitaba en la tierra fue destruido. Pero la realidad es que el pecado, la desobediencia y la maldad causan que Dios se aleje de nosotros y traiga este tipo de consecuencias. Se aleja de nosotros y Él no puede habitar cuando ve que el pecado está todo el tiempo en nuestras vidas y no hay esperanza de dejarlo. Eso es lo que pasó en esta historia. 120 años y ninguna esperanza de que el hombre recapacite y vuelva sus caminos al Señor. Entonces, ¿es hora de qué? De cerrar la puerta y todos queden afuera. Todos nosotros sabemos que Dios es santo y demanda de nosotros santidad. Y esta santidad es la que el mundo en el tiempo de Noé no estaba dispuesto a vivir. Y desdichadamente, el mundo de hoy está en el mismo camino. Y no estoy diciendo nada que no es real. Vemos cada día que parece que sí se asemeja al tiempo de Noé. Hagamos una comparación nomás. ¿Cuál era la condición del mundo en ese entonces? Un poco atrás del capítulo 6 está hablando. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Ignorando al Creador, ellos se habían entregado completamente a placeres de la carne, pasiones desordenadas, crímenes, delitos y muchas cosas más. Hoy en día, ¿hay alguna diferencia? En menos de 15 días he tenido que escuchar de dos jóvenes muertos. Y era terrible porque una señora se pone a contar la historia y dice que con un palo le acabaron de matar al joven en la calle. Hace 15 días, de ahí nomás, en el control sur que decimos. El domingo pasado en Baños, yo no sé si murió o no murió, pero era la novedad que habían matado a otro joven. ¿Por qué mata a la gente a los otros? Porque están alejados totalmente de Dios y viven, yo digo, o en la célula dije, yo no sé si el tiempo de Noé era peor que ahora. Hoy es peor. Pero al menos sí podemos decir que estamos viviendo las mismas cosas. Ignorando al Creador, ellos se habían entregado completamente a vivir este tipo de cosas. Lucas 17, que ya vimos, también encontramos que el Señor describe la condición del mundo desde entonces diciendo que así vivía. y así vivirán cuando venga el Hijo del Hombre. Ahora, no estoy diciendo que ya va a venir, eso no me toca a mí. Yo no sé cuándo va a venir, pero sí quiero decir esta mañana que está cerca de que Dios cierre la puerta. Está cerca de que Dios cierre la puerta. La buena noticia para nosotros es que, gracias a la misericordia de Dios y a la muerte de Cristo, hoy estamos aquí esta mañana. Y esta puede ser la barca en donde Dios venga y cierre la puerta. ¿Qué tal si esta mañana viene y cierra y no podemos salir y se acaba el mundo? ¿Somos o no somos dichosos? ¿Y por qué somos dichosos? No porque hemos hecho nada. Somos igualitos a Noé, un ser humano con debilidades, con virtudes, pero con una fe inmensa en el Señor. Nosotros con debilidades y virtudes, pero con total confianza en que Cristo murió por mis pecados. Y delante del Señor yo soy declarado ahora justo. Los cristianos vivimos en medio de una sociedad violenta, esa sí es la verdad, corrupta e inmoral. Debemos estar preparados para defender nuestra fe y nuestra convicción sin importar las circunstancias y las consecuencias que éstas traigan. Estaba leyendo una noticia y hay un ejemplo de un presidente del Tribunal Supremo de la Corte de Alabama que ordenó a los jueces de legislación del estado no emitir licencia de matrimonios a parejas del mismo sexo. Imagínese. Y los rumores que vienen en contra de este hombre ya es de que está en contra de la Constitución y de que no debe estar en el puesto que está y de que debe salir y que debe ir preso y todo lo demás. Pues si es para defender los principios que van con el Señor y tenemos que ir presos, pues tenemos que ir presos. Los cristianos vivimos en medio de esta sociedad corrupta e inmoral y debemos estar preparados para defender nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes están preparados para defender esta fe? Cueste lo que cueste. Aunque tenga que morir el día de hoy, pues tengo que defender. ¿Da miedo? Sí, si yo lo veo así, con mi voluntad y mi fuerza, por supuesto. Pero tengo que ver con los ojos que ve el Señor. ¿Acaso que Noé no tuvo miedo de entrar a la barca, cerrar la puerta y quedarse ahí por un año? Claro que tuvo miedo. ¿Y ahora? ¿Y si llueve y llueve y no para de llover? Y por último, ¿y ahora ya llovió, y si no se seca? Claro, hay dudas. Pero más allá de todo eso está la fortaleza que Dios nos puede dar como hijos suyos, siempre y cuando estemos firmes y convencidos de que tenemos que defender la fe por sobre todas las cosas. ¿Se vienen tiempos difíciles como creyentes? Sí, es la verdad. Primera de Pedro dice, hablando de otra vez de Noé, y a veces nos ponemos nosotros también a pensar y decimos, parece que Dios tarda en venir. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios tiene paciencia y creo firmemente, y esto reciban de mí y del Señor, que está dando tiempo, que está dando tiempo para cerrar la puerta. Hoy. No digo que de aquí a un año ni nada, ya dije, eso no me toca a mí, pero creo que es el tiempo que tenemos para todos venir al Señor. Pero si hay alguien que dice no y prefiere vivir como en el tiempo de Noé, un día va a tener que quedarse fuera. Dios no es cruel, Dios nos ama y desea que regresemos a Él y nos da tiempo, pero nuestro tiempo no es ilimitado, que no tiene fin o para siempre. Mientras se preparaba el arca, el tiempo de Noé tuvo que hacer, tenía significado. Como ya dije, era el tiempo de Dios para el pueblo de ese entonces. Como cristianos servimos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y del universo. Esto significa que si Dios hubiera querido, o si Dios quiere el día de hoy, simplemente cierra las puertas de la paz de Dios y se acaba el mundo. Y solamente aquí no cae el diluvio o el relámpago o lo que quiera. ¿Por qué no lo hizo? Porque es un Dios paciente y quiere que todos lleguemos a disfrutar de la salvación que Él nos ofrece. Día por día, semana por semana, mes por mes, año por año, Dios espera que las personas se arrepienten de sus maldades y que regresen a sus buenos caminos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ese es el deseo de Dios, que ninguno perezca, sino que todos puedan llegar a su presencia a través del arrepentimiento y de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor en nuestras vidas. Otra vez, pero el tiempo de Dios también tiene un límite. El tiempo de Dios tiene un límite. Con cada día que pasa, en lo menos que piensan las personas, lamentablemente es en Dios. Y peor aún, no han prestado ninguna atención, se han olvidado completamente, ignorando a Dios, rehúsan creer, Dios llegará el tiempo que cierre la puerta. Y otra vez, la buena noticia para nosotros es que en Cristo la puerta está abierta. Para nosotros podemos decir, todos los que tenemos fe en el Señor, estamos dentro de la barca. Estamos dentro. Solamente estamos esperando que Él venga y cierre la puerta. Pero no así los que no han creído al Señor. Y los que todavía dicen, ah, pero yo tengo todavía mucha juventud por delante. Ah, pero es que usted ya ha vivido su vida. Olvídelo, olvídelo. Este es el tiempo del Señor. Y como creyentes, debo decirlo, que todos nosotros estamos con la responsabilidad esta mañana de compartir esta historia y de decir, es hora de que entren a la barca. Porque no tarda el Señor Jesús en cerrar la puerta. ¿Están preparados para compartir esta noticia? Esta historia es excelente para evangelizar, para mostrar al mundo entero que pueden quedarse fuera. Dichosos nosotros que podemos disfrutar de esta gracia soberana del Señor. Que el Señor nos ayude a estar firmes aquí, dentro de la fe, y que por ninguna causa nos desviemos de esta. Levantémonos para orar. Señor, no podemos sino esta mañana reconocer que a través de esta historia bíblica y que es tu palabra para nosotros, tú quieres darnos o hablarnos de muchas maneras, pero especialmente esta mañana quieres alentarnos a todos nosotros porque estamos dentro de tu barca por los méritos que Cristo hizo en la cruz y que por ninguna razón podamos salir de esta barca. Sabemos, Señor, que tú aún no has cerrado la puerta y que también es fácil salir y decir, no, no, aquí no me siento cómodo, mejor voy a dar el paso y salir. Señor, yo oro esta mañana para que eso no suceda, sino que más bien tú nos uses como instrumentos tuyos para seguir trayendo a personas, a familias, a esta barca. Y que tú, Señor, en el día que decidas cerrar la puerta, no seamos solamente los que esta mañana estamos aquí, sino que sean muchos más, muchos más. Este es el tiempo tuyo, Señor, y te agradecemos porque tú esta mañana nos has hablado. Que quede en nuestros corazones y en nuestra mente lo que viene de ti para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.